gave me nothing. You only stand by your side. Arratsaldeon, ¿qué tal? Afrontamos esta recta final del Oye Cómo Va, esta última hora donde ya sabéis que son protagonistas los deportistas y los deportes vizcaínos. Abrimos Vizcaya Juega, un Vizcaya Juega que nos va a llevar a diferentes puntos. Por ejemplo, vamos a centrarnos desde Asfedevi en la Federación Vizcaína de Ciclismo y todo lo que tienen por delante en los próximos meses, en este tramo final del año 2024 y también en el arranque del 2025, porque al final son muchos los frentes que hay abiertos, tanto en el ciclocross como en el mundo del ciclismo en ruta, y los queremos analizar. Lo haremos de la mano del presidente de la federación. Este domingo se desarrollará una nueva edición de la Bilboko Herricrossa. También nos acercaremos con la organización a todos los detalles que tenemos que tener en cuenta para no perdernos nada de la cita del fin de semana. Y vamos a tener un protagonista con mayúsculas. Va a estar con nosotros Jonfer. Conocíamos el pasado viernes quién va a ser su rival, en este caso por el título europeo, después de que Dalton Smith no vaya a participar, va a ser el irlandés O'Leary. Por ello, contactaremos precisamente con Jonfer para que nos cuente los detalles de esa lucha por el título europeo. Y sin más dilación, nos vamos a buscar otro protagonista, porque sí, el fútbol sala vizcaíno está de enhorabuena. Y dentro de la actualidad de los equipos vizcaínos, la mirada también estaba puesta en una noticia que hemos conocido hace tan solo unos minutos, porque hoy se conocían los 14 enfrentamientos correspondientes a la cuarta eliminatoria en la que entran en escena los equipos de primera división en el mundo del fútbol sala. Pero realmente a nosotros no nos interesan los equipos de primera división, nos interesa nuestro Otxartabe dirigido por Rodri García. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, arratsaldeon.
Que ya sabíamos que os ibais a tener que enfrentar a un equipo de primera división en esta ronda y va a ser un equipo además de la parte alta de la clasificación que está en cuarta posición, como es en Industrias Santa Coloma. Imagino que muy satisfechos de enfrentaros a un primera.
Sí, hombre, para nosotros es un premio, ¿no? Conseguimos eliminar al Lugo de segunda división, que también ya era para nosotros algo muy importante y, pues, como te he dicho, a lo primero un otro premio. Y ahora ya pues viene pues el premio gordo, ¿no? El equipo de primera división, el Industria Santa Coloma, y pues vuelve otra vez otra eliminatoria, quizás con un rival, bueno, quizás no, con un rival más potente, ya rival de élite. Pues a Bilbao, ¿no? El fútbol sala de élite, y muy contentos, ¿no?
Que al final es también un aliciente, ¿no? Para precisamente resaltar la labor que estáis realizando en Otxartabe en los últimos años, lo hemos dicho, siempre pues intentando pelear ese ascenso, como decimos, a la segunda división, y el hecho de enfrentarse a un primera, pues el que la gente también conozca, oye, que hay un equipo bilbaíno, que hay un equipo como Otxartabe que puede pelear con los grandes.
Pues sí, ¿no? Ya hicimos la machada eliminando al Lugo en la eliminatoria anterior, y ahora pues bueno, nos toca jugar con un primera que ya es muy muy difícil, ya tiene que ser una sorpresa muy grande, pero bueno, con muchísima ilusión por lo menos de que se vea un partido competido, y sobre todo lo que más nos motiva es que venga gente del fútbol sala a verlo, porque es un deporte que al final está expandido por todos los pueblos de Vizcaya, cada pueblo suele tener su equipito, o dos, incluso algunos, y bueno, pues nos gustaría que toda esa gente que está todos los sábados y bregando en los días laborables para conseguir incentivos y ayudas para que su equipo pueda salir adelante, pues viniera a verlo y que sea una fiesta, ¿no? También dedicados a toda esa gente.
De momento desconocemos la fecha exacta y el horario, sí sabemos que se van a disputar todos los 14 enfrentamientos entre el 26 y el 27 de noviembre. Imagino que uno de los objetivos tiene que ser ver el pabellón a reventar y que la gente pues apoye a Otxartabe.
Sí, bueno, pues tenemos fecha, es el día 27 a las...
Ya la conocemos, vale.
A las 8 de la tarde, sí. Entonces, pues bueno, ahí va a estar la casilla con entrada gratuita para que venga todo el mundo y, pues lo que te he dicho antes, ¿no? Que todo el mundo coja la camiseta de su club y se venga ahí a ver el partido y a echarnos una mano y a disfrutar de la fiesta. Lo mismo que lo vamos a disfrutar nosotros.
Hablábamos contigo el 25 de septiembre, ya hace casi 2 meses, cuando arrancaba la temporada, cuando disputabais esa primera eliminatoria de Copa del Rey. Mes y medio después, ¿cómo está el equipo? ¿Qué tal estás viendo a todos tus pupilos?
Bueno, pues la verdad que el equipo está trabajando muy bien. Así lo refleja la clasificación, que estamos primeros empatados con Picacén. Y muy contento, trabajando mucho, el equipo semana tras semana va mejorando en los conceptos tácticos y luego pues en Copa también hemos pasado las eliminatorias hasta ahora, lógicamente, y la verdad que muy contento y los chavales y el cuerpo técnico pues con mucha ilusión, ¿no? de la temporada que estamos haciendo.
Pues seguiremos muy pendientes del avance, de la evolución de Ochartav en esta temporada y nos emplazamos precisamente en la previa de ese partido copero que va a dar mucho que hablar, como decís, en el pabellón de la casilla, pues para ver esas sensaciones previas. Rodri García, es que ricasco como siempre y a disfrutar. Un abrazo.
Es que ricasco y muchas gracias.
Radio Popular, Erri Ratia. Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización. Poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling. Tu elección natural. Beotibar.net.
Grupo Solitium es tu partner tecnológico de confianza. Elige a Grupo Solitium para equipar a tu empresa con la mejor tecnología en equipos de impresión, informática, servicios IT, ciberseguridad y planes de protección de datos. En Grupo Solitium ofrecemos todas las soluciones de impresión profesional, software empresarial y gestión documental. Damos cobertura nacional y un servicio técnico certificado. Somos Grupo Solitium. Somos tu partner de confianza. Búscanos en solitium.es.
En bar-restaurante Libán Nicaragua tenemos una valoración de 4.7 estrellas en Google. Disfruta de los mejores nachos artesanales y nuestra comida típica nicaragüense. Menú de picoteo y platillos que no te puedes perder. Estamos en carretera Basurto Castrejana 9. Con 4.7 estrellas, sabes que te encantará.
Metro Música, Metro Bilbaoren eta Kutxabanken eskutik.
¿Estás cansado de andar?
Rico.
Jaitsi oinarriak metromusika.eu zen eta parte hartu Metro Bilbao jo alizateko.
Sintonía de ciclismo en este Vizcaya Juega de Radio Popular Erri Ratia y en esta ocasión nos vamos a acercar de la mano de Asfedevi precisamente al mundo de nuestro ciclismo. Porque ya sabéis que cada semana a través de la Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya conocemos alguna disciplina, en este caso toca el mundo del ciclismo y es que Asfedevi nació en 1994 al amparo de la Ley de Asociaciones de 1988 impulsada por la Dirección de Juventud y Deportes del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya. En este caso, el objetivo era que pudiera ocuparse de todas las gestiones relativas al conjunto de las federaciones vizcaínas y empezaba con 8 federaciones, pero hoy en día hay ya 45. Y dentro de esa estructura de la Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, como bien decimos, está la Federación de Vizcaya de Ciclismo que preside Manu Gómez Arredondo. Eguerdión, ¿qué tal?
Eguerdión, todo bien.
que ya afrontamos esta recta final del año 2024, pero todavía quedan muchas pruebas para disfrutar del mundo del ciclismo. ¿Qué frentes tenemos abiertos para los próximos fines de semana, para las próximas semanas?
Pues la verdad es que ya no sabemos cuándo empieza la temporada y cuándo acaba. Tenemos el hito del 1 de enero, pero bueno, pues la temporada se atropella y pasa de una a otra casi sin descanso. Ahora tenemos el ciclocross, estamos inmersos en la temporada de ciclocross, la Copa Vizcaya de Federados, la Chiquicopa de Escuelas y, bueno, alguna cosilla que tenemos, alguna formación, y luego nos viene la gala en diciembre, la gala del ciclismo vizcaíno.
Sí, que al final son muchos frentes abiertos porque abarcáis precisamente muchas disciplinas en el mundo del ciclocross. Hace una semana charlábamos, por ejemplo, con Sugaitz Ayuso y hablábamos de ese ciclocross de Lorrio, pero todavía queda mucho calendario por delante. ¿Cuáles son las próximas pruebas que tenemos?
Este fin de semana tenemos prueba en Berriz del ranking de la Federación Vasca. Todavía nos queda la siguiente, tenemos Lezama de la Copa Vizcaya. Nos queda otra ahí que tenemos pendiente buscar sede. Luego viene el ciclocross internacional de Igorre, el ciclocross internacional de Igorre, el domingo 8, el día anterior habrá Chiquicó para los peques, y luego ya el campeonato de Vizcaya el sábado 21 de diciembre en Gorli, campeonato de Vizcaya para todas las categorías federadas y también para los y las infantiles.
Es que esto es un no parar constante, como bien decíamos, y hablabas de esa chiquicopa también en el mundo del ciclocross, porque uno de los objetivos, imagino, desde la propia Federación de Vizcaya es intentar fomentar el mundo del ciclismo, el mundo del ciclocross entre los más chiquis.
Pues sí, la chiquicopa de ciclocross que la iniciamos hace 3 años... está siendo una estampida, un torbellino. Cada fin de semana que hacemos Chiquicopa se van batiendo récords. Tenemos ya pues casi una media de 350 chiquis y, bueno, pues aprendiendo un poco lo que es la modalidad de ciclocross, que luego les sirve también para practicar lo que es el control de la bici para cuando vuelvan a la carretera o al BTT.
Para los oyentes o las oyentes que no estén familiarizadas con este concepto del ciclocross. Acércanos un poquito más a esa modalidad.
Bueno, el ciclocross es una de las primeras modalidades del ciclismo. Dicen que viene de la Primera Guerra Mundial. Los mensajeros entre las trincheras se movían en bicicleta y, bueno, pues en esas penurias que pasaban entre barro y malos caminos, pues con eso circulaban, con la bici pedaleando o con la bici al hombro. Y ese es un poco el precedente del ciclocross. El ciclocross es una mezcla, así para simplificar un poco, entre una bici de carretera y una bici de mountain bike. Son carreras muy rápidas en terreno de campa, de hierba. Cuando llueve hay mucho barro y, bueno, cuando está seco, pues son carreras muy rápidas y muy emocionantes.
Y te iba a preguntar precisamente por la salud de la que goza el mundo del ciclocross en Vizcaya. ¿Estamos en un buen momento?
Bueno, a ver, si preguntamos a los más antiguos del lugar, pues dirán, pues hablarán de cuando se hacía el gran ciclocross de Igorre, que, bueno, llegó a traer las mayores estrellas mundiales. En Guecho se hizo un mundial. El otro día me contaron que en Amorebieta también se había hecho un mundial. Bueno, pues la verdad es que estamos lejos de tener esas grandes citas internacionales, pero bueno, este fin de semana ha sido el ciclocross de Carranza, en una prueba de la Copa de España. Ahora viene la de Igorre, como hemos dicho, una prueba internacional C2. Pero no, a lo mejor no tiene el seguimiento mediático que tenía antaño, pero en lo que es participación y montaje y, bueno, prestigio de las carreras y capacidad de organización, la verdad es que sigue siendo buenísimo. Yo creo que ahora, que nunca ha sido tan bueno.
Y en cuanto a deportistas federados, por ejemplo, ¿la cantera viene pisando fuerte, ya que hablábamos precisamente de esa chiquicopa?
Pues mira, un dato muy significativo. En la última carrera ha habido más de 100 cadetes chicos.
¡Madre
mía! Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad para el ciclocross. Hay que hay que tener en cuenta que no es una modalidad fácil, es una modalidad relativamente cara. Muchos equipos tienen dos bicis por corredor, y bueno, pues eso es un impedimento para que quizás para que muchas familias se animen con el ciclocross, pero más de 100 cadetes chicos y más de 30 cadetes chicas, que bueno, pues al final sigue habiendo diferencias, sigue habiendo una brecha, pero el número para lo que era antaño es brutal. O sea, 30 y pico chicas cadetes haciendo ciclocross es una cifra muy muy buena. Por ahí estamos contentos.
Y al final, es lo que solemos comentar, Manu, con los diferentes presidentes o partes importantes dentro de las federaciones, de las diferentes federaciones que componéis ASFEDEVI, que también en esos rangos de edad, ¿no?, de gente joven, tenéis un impedimento mayor, y es que hay un deporte mayoritario que atrae a mucha gente y hay otro secundario que cada vez atrae a más gente, ¿no?, que hablamos del fútbol y el baloncesto, que tenéis que luchar precisamente contra esos gigantes para intentar atraer a los y las niñas.
Bueno, nosotros decimos que el ciclismo, bueno, sin menospreciar a mis compañeros de otros deportes, faltaría más, pero decimos que en el ciclismo, como en otros, no hay banquillos. Y bueno, pues sí, claro que es una dificultad en los deportes de equipo, pero bueno, el ciclismo cada vez se funciona más en equipo, en todas las modalidades, los equipos están creciendo mucho, los grupos tiran del resto del grupo, ¿no? Ahí se hace una buena alianza, y bueno, nosotros en el ciclismo tenemos a muchos rebotados, entre comillas, de otros deportes, pues bien sea por lesión, porque no han encajado en el deporte, en un deporte exigente, y han chupado banquillo, por ejemplo. En el ciclismo ese problema no existe. Y bueno, también, por ejemplo, en escuelas tenemos a muchos deportistas que hacen varios deportes. El ciclismo es muy compatible con practicar otros deportes.
Nos decías también, Manu, ya cerrando el espacio del mundo del ciclocross, enfocándolo también al resto de disciplinas que componen la Federación de Vizcaya de Ciclismo, ¿qué expectativas tenéis sobre la próxima temporada? Ya decíamos que es difícil no separar una de otra, porque ya el tiempo se viene encima, cada vez hay menos tiempo de descanso entre una y otra, pero ¿algún reto que os marquéis desde la Federación?
Pues el reto para el año que viene es no tener ningún reto. Es una paradoja, pero lo que queremos es mantener el trabajo que se ha hecho hasta ahora, mantener todos los torneos, asentarlos, conseguir que esas organizaciones que necesitan un relevo, pues que el relevo se dé. Y bueno, sí, la verdad es que es un poco paradójico, pero el reto es no tener más retos, sino afianzar lo que tenemos, afianzar todos los torneos que tenemos en escuelas, afianzar los torneos de carretera, el mountain bike, conseguir que las grandes pruebas que tenemos en Vizcaya, como puede ser la Vizcaya Cuchulia Junior, la Chuma Internacional Caete, que bueno, pues que sigan un año más, que su gente no se queme, e intentarles ayudar desde la federación.
Por otro lado, hablando de algunos de los eventos que vais a desarrollar en las próximas fechas, hace bien poquito se abría la inscripción para la formación Vizcaya Pro Tour 2024, que se va a llevar a cabo el sábado 23 de noviembre. ¿En qué consiste y cómo se puede apuntar la gente, o a quién va dirigido?
A ver, esta es una pequeña formación, aprovechando toda esa gente súper cualificada que tenemos en Vizcaya dentro de los equipos UCI, una pequeña formación para técnicos, técnicas. Vamos a compartir el sábado 26, me parece que es, perdona, sí, es dentro de dos sábados.
23, creo, si no me equivoco, el sábado 23 de noviembre, sí.
Sí, la fecha la puse yo. tenemos esa formación aprovechando, pues eso, lo que decía, la gente que tenemos súper cualificada, Johnny Riverri, que está en el Visma, Xavier Arteche, que tenemos en el INEOS, Gorka Guerrica Goitia, que es director del Cofidis. Bueno, pues vamos a tener una mañana de ponencias, de mesa redonda, en la que bueno, pues todos estos super pros que tenemos fuera de lo que es la carretera, formen a nuestros y a nuestros técnicos.
Pues es esa buena oportunidad para acercarse al mundo del ciclismo, como decimos, de todos los técnicos, para también tener, como decíamos, una formación más profesional si cabe, de la mano de grandes profesionales, como mencionabas, con John, con Xavi, con Gorka. Y otro de los eventos que hay que resaltar dentro del calendario de la Federación Vizcaína de Ciclismo es esa gala del ciclismo vizcaíno del año 2020, de este año 2024. ¿Cuándo, dónde y qué se va a desarrollar o qué se va a celebrar?
Pues por tercer año consecutivo repetimos la gala de ciclismo vizcaíno en el Frontón Vizcaya, bueno, pues un sitio muy emblemático ya, el jueves 19 de diciembre. Ahí damos los premios a los y las ciclistas destacadas, sobre todo a la gente de escuelas. Damos también premios a la gente destacada de cada modalidad y luego hacemos un homenaje pues a toda esa gente que, bueno, pues que hace el ciclismo de Vizcaya, organizadores, ayuntamientos, colaboradores, patrocinadores y demás actores.
¿Ya se sabe alguno de los ganadores de cada categoría de o todavía no se han...?
Todavía lo tenemos un poco verde. Los torneos, muchos de los torneos, Udaberri Copa, Mini Green Series, Copa Vizcaya Cadete Junior, eso, bueno, ahí ya esos, los mayores y los premios ya están repartidos y luego pues vamos haciendo pues premios honoríficos de cada disciplina y eso lo estamos cocinando todavía.
Es que 2024 podemos decir que ha sido un año positivo también para el ciclismo vizcaíno, por ejemplo, viéndolo desde el mundo paralímpico, ¿no? Con incluso medallista paralímpico.
Ha habido varias medallas en los Juegos Olímpicos, en campeonatos del mundo y luego, bueno, pues grandísimos puestos en campeonatos de España, incluso, bueno, pues sexto puesto sub-23 de Eneris Vadillo en el Mundial de sub-23 de carretera. Bueno, sí que hemos tenido buenos puestos y los premiaremos en la gala.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que se desarrolle dentro del mundo del ciclismo vizcaíno, gracias a la colaboración también, como siempre, de Asfedevi, que nos acerca a las diferentes federaciones de Vizcaya. En este caso nos ha acercado a la de ciclismo de la mano de Manu Gómez Arredondo. Es que ricasco por habernos atendido y estaremos muy pendientes de todo lo que sucede en el mundo del ciclismo. Un abrazo.
Es que ricasco, Suey, y nos vemos en las campas.
Radio Popular, Erri Ratia.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Ven a disfrutar de nuestra terraza en un entorno inigualable. Precios increíbles. Información y reservas en el 640-06-0282. Bar Montellano en Galdames. Te esperamos.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Radio Popular, Erri Ratia, oye cómo va.
Continuamos en la sintonía deportiva de Radio Popular, Erri Ratia, dentro de este Vizcaya Juega, para hablar ahora mismo del mundo del boxeo, porque el viernes conocíamos que el invicto irlandés Pierce O'Leary será finalmente el rival del vizcaíno John Fer por el título europeo de la EBU, un título que se iba a disputar en el mes de septiembre en Sheffield ante Dalton Smith, pero que tras varias posposiciones finalmente no se desarrollará ante el inglés. Para conocer más en profundidad cómo ha sido este recorrido hasta citarse con O'Leary, charlamos con el propio John Fer. Arrachaldeón, ¿qué tal?
Arrachaldeón, muy bien, esperando para entrenar ya.
Han sido semanas, incluso meses de espera, pero ya parece que se va viendo la luz al final del túnel y está más cerca, ¿no?, ese combate.
Sí, la verdad que desde mayo que me nombraron aspirante oficial y le nombraron a Dalton también, bueno, nos pusimos a negociar todo el tema de la subasta y todo eso, pues ya han pasado meses, he estado dos veces en preparación para la pelea, al final se ha ido cayendo, o sea, bueno, pues nos han tenido un poco ahí mareando la perdiz, pero ya parece que todo va a llegar a buen puerto, los irlandeses quieren hacer la pelea, nosotros también, entonces no creo que pase nada, de que se suspendan, de que se echen atrás, etcétera, etcétera.
¿Cómo ha sido todo este proceso? Primero septiembre, luego se emplazaban a diciembre en Mónaco, se hablaba de una lesión de Dalton Smith, pero por ningún lado aparecía un parte médico. Al final, eso también para ti tiene que ser muy incierto, ¿no? El hecho de no saber realmente lo que vas a afrontar y cómo va a desarrollarse todo.
Sí, son momentos de mucha incertidumbre siempre cuando pasan esas cosas, porque bueno, yo cuando ya dijeron el 28 de septiembre, pues ya había empezado el campo de entrenamiento, estaba en la Cabrera para estar más concentrado y tal, y cuando quedaban como 5 semanas creo para la pelea, nos dicen que se ha lesionado, que se pospondrá como unas 4 semanas la pelea, pero no nos mandan un parte de lesiones, no nos dicen, oye, pues mira, se ha lesionado del brazo, de la mano, de la pierna, no nos dicen nada, entonces eso ya nos empieza a volver raro. Pasan 2 o 3 semanas, no nos dicen nada de nueva fecha y al final la EBU, la Federación Europea, pues como que les mete un poco de presión y rápidamente dicen, el 14 de diciembre. Pero a nosotros no nos decían nada. Yo ya estaba otra vez entrenando como para el 14 de diciembre, pero a nosotros, o sea, sí que nos habían dicho y nos habían mandado el contrato, pero como que veíamos que no daban más pasos, no anunciaban nada, no tal. Y entonces, de repente nos mandaron un día un mensaje que ha vuelto a recaer de la lesión, que luego nos llamaban, pero no nos llaman, no nos podemos poner en contacto con ellos porque no nos cojan el teléfono, y de repente anuncian la velada del 14 de diciembre sin mi participación ni la de Dalton. Entonces ya decimos, vale, entonces no peleamos, pero no nos han dicho nada. Y mientras tanto yo entrenando a tope para la pelea. Entonces, bueno, han sido momentos muy de mucha incertidumbre, pero al final yo estaba tranquilo porque sabía que, o sé, que el siguiente aspirante, o sea, que la siguiente pelea tenía que ser el Campeonato de Europa, porque yo iba a seguir siendo aspirante, pasase lo que pasase.
Al final esa desinformación también para ti tiene que suponer, pues, en cierto modo, no sé, lo tienes que acoger casi como una falta de respeto, ¿no? El que no se te informe, el que sí, precisamente sí, desde la promotora de Dalton no se pusieran en contacto contigo, no apareciese ese parte médico. Al final, en el mundo del deporte siempre hablamos de lo importante que son los valores. Aquí ha habido una falta de valores completa.
Sí, bueno, al final también es una promotora muy grande que tiene muchas cosas que a sus espaldas, y entiendo que, bueno, pues que era una pelea que para ellos igual, cuando hacen títulos mundiales, hacen peleas de Canelo y tal, pues es más importante que esta pelea, pero sí que es cierto que para mí esta pelea se me va la vida en ella, porque es una pelea muy importante, y que estén así mareándote, pues no es lo que más gracia hace, porque pues eso, no puedes planificar nada en función de, o sea, en tu entrenamiento no puedes hacer nada, porque tienes que estar siempre a tope, pero sin saber si vas a pelear. Eso mentalmente es muy, quema mucho.
Cuando se pospone por primera vez el combate, ¿pensabas que esto podía acabar así o no te llegabas a imaginar que podían jugar tan sucio?
Sí, sí, nos lo imaginábamos. O sea, de hecho, cuando aceptaron la pelea nos parecía raro, porque al final, no porque tuviesen miedo a perder, sino porque ellos están en una posición que pueden hacer el Mundial en cualquier momento, entonces arriesgarse a una pelea complicada por un título europeo, tampoco le salía, o sea, tampoco a él le iba a subir mucho más en los rankings ni nada, entonces también la veíamos un poco sin sentido por su parte, entonces sabíamos desde el principio que podía pasar esto, pero nos dieron la fecha, nos dieron como muchas garantías de que iba a ser en septiembre y de repente se cayó, y cuando ya se cayó yo dije, mira, esto huele bastante feo.
¿Son habituales estas circunstancias en el mundo del boxeo? Para aquella gente que quizá lo ve desde un prisma diferente, que no está tan cerca del mundo del boxeo precisamente, ¿o es algo que podemos decir que es anecdótico y que no sucede con recurrencia?
A ver, puede suceder, pero es verdad que yo tampoco veo que haya sucedido muchas veces. O sea, al final hay que pensar que el boxeo son los que organizan, son empresas privadas, entonces esas empresas privadas tienen a sus boxeadores y quizás por diferentes intereses pues tienes que renunciar a una pelea y hacer otra o lo que sea. Pero que lo hagan así, de no dando señales de vida, dejándonos siempre con esa incertidumbre de si va a salir o no, pues yo no, a mí no me ha pasado, por lo menos.
Al final, ante esa falta de profesionalidad o de compromiso de Dalton, ¿te ves la obligación o tu promotora se ve la obligación de empezar a replantear la situación, porque es cierto que no peleabas desde el mes de marzo.
Sí, al final se me va a hacer, yo creo que más o menos un año sin pelear, pero bueno, también he estado dos veces en preparación, haciendo sparring, y al final tengo mucha experiencia en el campo profesional, que no es lo mejor estar un año sin boxear, pues obviamente no es lo mejor tampoco para mi cabeza, en el sentido de que a mí me gusta subir al ring, por eso me gusta ser boxeador, pero bueno, es como ha venido la situación y ya está, tampoco se puede hacer mucho más.
Era además, como bien decías anteriormente, una oportunidad magnífica para ti, aspirante oficial europeo, te habías preparado como es habitual con esas residencias en Las Vegas y contra un boxeador además de nivel al que le podías arrebatar el título mundial silver, ¿no? Que tenía muchos atractivos ese combate.
Sí, era una pelea que tenía muchos alicientes, era a nivel económico una pelea importante, a nivel deportivo muy muy importante. Pero bueno, si se ha dado así, se da por algo y ya está.
Ahora dejamos a Dalton atrás y ahora solo toca pensar en Pierce O'Leary. ¿Asusta ese 15-0 o estás convencido de que vas a salir vencedor?
Mira, Dalton también tenía 16-0, este 15-0, es un número y vamos, en eso se queda, una simple anécdota. Es un buen boxeador, igual que Dalton, pero yo creo que sé que estoy al nivel de sobra para poderles poner un 1 en la casilla de derrota.
Al final hay diferencia de edad, ¿no? Él tiene 24, tú alguno más. No sé si eso también se nota a la hora del ring, sobre todo desde tu perspectiva, de tener esa madurez, de tener esa experiencia y de saber afrontar este tipo de citas con mayores garantías.
Bueno, es cierto que él tampoco ha tenido grandes peleas en profesional, pero seguramente que en el campo amateur ha tenido bastante experiencia, así que bueno, yo creo que estaremos... Sí, que yo tengo, pues eso, al final va a ser mi pelea número 30 en profesional, he estado en diferentes situaciones, me ha tocado ganar, me ha tocado perder, me ha tocado perder asaltos, luego remontar la pelea. Bueno, al final creo que me he enfrentado a diferentes situaciones que él todavía no, pero bueno, lo que te he dicho, sé que es un gran boxeador, pero que vamos, que es mi pelea y es mi título.
Al final hablamos en este caso de un boxeador irlandés que fue campeón internacional de la WBC hace 2 años defendiendo el título con éxito en algunas ocasiones, y por otro lado en ese sentido no sé también la preparación si cambia mucho de ser contra Dalton o de ser contra Pierce, o tú estás concentrado en hacer tu perspectiva, ¿no? Hacer, en este caso, tu pelea lo mejor posible y no te importa el rival.
Obviamente el 70% va a ser igual, porque el 70% es centrado en mí mismo. Sé que soy mejor boxador que él y para eso tengo que ir al 100%, pero es cierto que hay un 30% que tienes que ajustar la estrategia, la táctica, etcétera, porque no es lo mismo boxear con Dalton que con O'Leary, porque son boxadores diferentes. Pero vamos, como siempre digo, lo importante es ir en mi mejor versión. Y estando ahí, sé que soy un mejor boxeador, así que no hay problema.
Parece que hay buenas relaciones, ¿no? Con la promotora, en este caso, de O'Leary, que las relaciones están siendo, como decimos, más fluidas. Falta por conocer la fecha y la sede del combate. Todo apunta que será en los primeros meses del año 2025, porque O'Leary tiene programado, si no me equivoco, un combate en diciembre en Wembley. No sé si te preocupa también, como decíamos, el estar tanto tiempo sin pelear y el no tener la fecha y la sede fija, aunque parece que se puede resolver en los próximos días.
Sí, yo creo que máximo en una semana o dos, como muchísimo, ya sabremos fecha y sede. Y lo de si me preocupa estar un año sin boxear, pues es lo que te he dicho antes. Al final me gustaría no haber estado un año sin boxear, pero es lo que hay y tampoco hay que... No, es que llevo un año sin boxear, no hay que victimizarse de esa situación. He estado ya muchas veces encima del ring, veces que me dolía la mano, que me dolía el pie, que no estaba al 100%. Y bueno, aunque haya estado un año sin boxear, voy a llegar al 100%, que es lo importante. Y si a veces no estamos al 100%, hemos ganado y hemos dado buena pelea, pues imagínate estando al 100%.
¿Pero te convendría, por ejemplo, que se realizase el combate lo antes posible o ya llegados a este punto y que la preparación sea larga?
Me da igual. O sea, la verdad es que estoy preparado para cuando me digan.
Hablábamos de otra de las cuestiones clave, que puede ser la sede. Tu promotor, a través de un comunicado, afirmaba que ya estaba en negociaciones precisamente con el promotor del irlandés, como decíamos, buscando precisamente esa sede, y dejaban claro que os gustaría traeros el combate a Bilbao.
Sí, como te digo, al final es una pelea que podemos traer aquí, pero bueno, ahora es momento de negociación, tira y afloja. estoy muy pendiente porque eso es parte de mi equipo, de Óscar, y lo, el, mi parte es boxear. Si lo pudiésemos hacer en Bilbao, pues la verdad, sería la hostia. O sea, no te voy a engañar que me encantaría hacer este primer título europeo en casa, con toda la gente ahí pues volcada en la pelea, y sobre todo porque creo que va a ser una pelea muy buena para el espectador y me apetece que la gente la pueda disfrutar desde cerca.
¿Qué supone para ti precisamente poder pelear en casa? Imagino que es un chute de adrenalina tremendo el tener a tu gente alrededor. Sí, es cierto, ¿no?, que como decíamos, te has tirado largas temporadas en Las Vegas, en Madrid. Al final tienes que alternar los puntos de residencia, pero volver a casa tiene que ser, como decíamos, un chute de adrenalina.
Sí, boxear en casa la verdad que me gusta mucho. Pues al final puede venir toda la gente cercana a mí, que me ha visto desde que debuté, desde que era amateur, y pues, sentir ese calor de la gente, la verdad que no se compara con nada.
Ahora haciendo también un balance de lo que ha sido tu trayectoria, debutas hace ya 8 años, ¿no?, en el profesionalismo. ¿Cómo ha evolucionado la forma de pelear de Jonfer? ¿Cómo te encuentras ahora mismo a nivel de madurez de encarar los combates? Imagino, como bien te decía antes, el hecho de tener más experiencia, de tener más edad, te hace afrontar los combates quizá con menos ansiedad o con más ganas, ¿no?, que antes, pero también sin ese nerviosismo previo que podían afrontar en los primeros combates.
Al final vas cogiendo madurez. Es que es ley de vida, pero ya no solo encima del ring. En la vida en general, pues antes tomaba las decisiones de una forma, ahora las tomo de otra, porque me voy haciendo mayor, han pasado más. Voy a hacer 10 años este marzo de profesional, creo ya. O 9, no sé, pero llevo mucho, mucho tiempo profesional, también mucho en amateur. Y es cierto que la forma de boxear ha cambiado, obviamente, vas madurando, vas subiendo de peso, boxeas un poco diferente, vas aprendiendo, pero creo que todavía no he tocado, no he tocado mi prime, ¿no?, que ahora está muy de moda la palabra,
sí.
Estar ahí en tu prime. Pues creo que todavía no he tocado mi prime, y eso la verdad que me gusta, porque ahora a nivel deportivo la madurez y como los mejores resultados y tal siempre suelen conseguir con esa edad, ¿no?, 28, 29, 30, 31, más o menos hasta los 32 años. Entonces, bueno, vamos a aprovecharlo.
Me has dicho, ¿no?, el prime, que está tan de moda el utilizar esa jerga. También están muy de moda las redes sociales y el uso que le dan también los deportistas, los artistas. En tu caso eres bastante habitual, ¿no?, con tu propio canal de YouTube. ¿Qué supone también mostrar ese lado de la preparación para ti?
Pues mira, al final las redes sociales son un escaparate, y los deportistas, los actores, todo el mundo que hace algo artístico, por así llamarlo, vale lo que genera, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, si yo consigo que gracias al escaparate que son mis redes sociales, más gente pueda ir al pabellón, pues mejores peleas vamos a poder hacer, porque más dinero va a poder conseguir el promotor, más voy a cobrar yo, más patrocinadores voy a tener. Al final es como una rueda. Aparte de eso, no lo hago solo por lo económico, que al final, encima en redes sociales, pues hay veces que no, que lo económico llega muy tarde, sino porque yo cuando empecé a boxear con 14, 15 años, que estaba empezando YouTube, o no estaba empezando, pero bueno, que tampoco llevaba muchísimo tiempo YouTube, veía muchísimos vídeos de entrenamientos, de peleas y tal. Y entonces un día dije, joder, si a mí me gustaba verlo, seguramente que haya gente que le guste ver cómo es mi día a día, ¿no?, preparando una pelea y tal. Y entonces, pues bueno, me puse a hacerlo y la verdad que me gusta, y creo que conectas más con la gente, ¿no?, con el público.
Pues es una faceta que también hay que conocer de Jonfer, ese lado youtuber, como decimos, para mostrar los entrenamientos, que también es una parte importante, como dices, para fomentar, en este caso, el mundo del boxeo entre los más pequeños y también entre la gente que igual no se acerca habitualmente, pero que abre también, en ese caso, una ventana de posibilidades el conocerte de una manera más cercana. Jonfer, la pregunta que se hacen los oyentes: ¿vas a ser campeón de Europa dónde, cuándo y contra quien sea?
Exacto. O sea, esa es la única pregunta que tengo respuesta firme desde hace un tiempo, que es que voy a ser campeón de Europa. O sea, el próximo campeón de Europa del peso superligero tiene nombre y apellido y es Jon Fernández. Así que por eso que estén tranquilos.
Pues yo creo que no hay mejor manera de cerrar esta charla contigo. Es que ricasco, y nos emplazamos a hablar también contigo en la previa de esa velada, cuando sepamos ya realmente su sede y también su fecha. Es que ricasco, un abrazo.
Es que ricasco, agur, agur.
Oye, ¿cómo va?
La Navidad está a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 Millones en Colón de Larreategui 19 de Bilbao, se ocupa de que en ese día tan especial tengamos todos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Comenzamos a mirar también al fin de semana dentro de este Vizcaya Juega en Radio Popular Erri Ratia, porque se celebra una de las pruebas más ilustres de nuestra villa. Hablamos, por supuesto, de la Bilboco Erri Crossa, que regresa un año más a nuestra villa para hacer las delicias de todos los vecinos y de todas las vecinas y de toda esa gente que se quiera animar de diferentes puntos de Vizcaya y seguro que de otros puntos también del mundo. Y para conocer de primera mano todos los detalles de esta prueba está con nosotros ya Iñaki Oria. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros?
Perfecto, ya entusiasmados, ¿no?, por ver nuevamente las calles de Bilbao plagadas de atletas, de gente que se quiera acercar a disfrutar de una prueba, como decíamos, ya consolera, ¿no?, dentro de nuestra villa. Son muchos años, muchas ediciones.
Sí, va a ser esta la 35 edición, teniendo en cuenta que nos saltamos dos años como consecuencia del COVID. Luego llevamos 37 años en activo. Y esta es, como he dicho, la 35 edición.
Cuando se llevan tantas ediciones, ¿ya es más fácil el papeleo, hacer toda la organización, o sigue también suponiendo un reto para todos vosotros?
Cada año es diferente y se dan circunstancias diferentes y, bueno, pues permanentemente hay que estar muy atento, hay que esforzarse y hay que preocuparse de que todo esté a punto, de que esté bien, para que la gente se lo pase formidable.
Que al final es el objetivo principal, ¿no?, de vivir, en este caso, una fiesta del deporte en nuestras calles, algo que se ha conseguido durante los últimos años, como decíamos, 35 ediciones, 37 años desde que arrancara esta prueba. Y no sé si ya tenemos un número aproximado de participantes, ahora ahondaremos en ello, porque todavía la venta de dorsales está en marcha. ¿Pero una cifra aproximada nos puedes dar ya, Iñaki, o todavía es pronto?
No, yo creo que pasaremos de los 8.000 participantes, pero con más precisión es imposible, porque precisamente hoy se inicia la inscripción presencial. Y bueno, pues esa es la estimación que estamos haciendo en este momento, que superaremos los 8.000.
Desde la organización, Iñaki, con el paso de los años, ¿os ponéis retos en cuanto al número de participantes o el mantener, el tener una estabilidad de un año a otro es el objetivo principal?
No, en absoluto nos ponemos récord, ni tenemos la intención ni pensamos en ello. Sí que nos esforzamos porque hay una participación pues estupenda, pero en absoluto, si nos movemos en las cifras que nos estamos moviendo todos los años, estamos felices y contentos. Y además, ese es el objetivo.
Haciendo un repaso a lo que han sido estas 35 ediciones de la Bilboco Erri Crossa, ¿de dónde nace todo esto? ¿Cuál fue el objetivo principal?
Pues el objetivo principal fue hacer algo que sorprendió enormemente. Tuvimos muchas dificultades a la hora de presentar, de ofrecer, de arrancar, porque era algo muy difícil de entender. Nosotros lo teníamos claro, pero no se aceptaba muy bien eso de que todos los participantes eran ganadores, de que todos iban con la misma camiseta, que era el dorsal, que todos recibían el mismo trofeo. No era fácil de asimilarlo, pero nosotros también estábamos convencidos de la idea, insistimos tercamente y la sacamos adelante. Y una vez de salir el primer año, pues ya parece que todo fue más fácil, porque se vio los resultados y se vio que la gente agradecía y le apetecía una prueba de estas características.
Es que al final lo que mencionabas precisamente, el hecho de que al finalizar la prueba todo el mundo se siente ganador en esta Bilboco Erri Crossa, porque el trofeo es el mismo para todos, que eso también hace que lo que muchas veces el deporte, ¿no? También nos vamos a ese lado más competitivo, en este caso, sea algo para celebrar realmente.
Sí, esa es la filosofía, que bueno, pues todos vayan en igualdad de condiciones, todos van con la misma camiseta, todos son ganadores, todos reciben el mismo trofeo, pues la filosofía de Ricorsa va en esa línea. Y bueno, pues es aceptada y disfrutada, sí. Y nos alegra muchísimo que la gente responda de la forma que responde.
Este domingo, una nueva edición, como decimos, que arrancará a las 11 de la mañana en la Gran Vía de Bilbao. Hablando del recorrido, Iñaki, son 10 kilómetros por las principales calles de nuestra villa. Al final es una prueba también abierta a todos los públicos, a gente que quizá no está tan habituada a correr. También puede suponer un reto personal, que al final es también otro de los propósitos de la prueba.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es un reto, como bien has dicho, personal. Y es una prueba que ofrece una posibilidad a la carta de disputarla como a cada uno le apetece. Hay grupos que la disputan de una manera. Hay amigos, y conozco concretamente que son pues aproximadamente 12 personas, que los dos últimos tienen que pagar la comida de todos.
Ah, mira, está muy bien.
No la disputan. ¿Cómo?
Que está muy bien, ¿no? Que haya piques entre las propias cuadrillas, entre los miembros de las cuadrillas, sí.
Por supuesto, y hay colegios donde vienen más de 100 chavales. Hay un colegio concreto que presenta más de 100 chavales. ¿Tú te crees que entre esos 100 chavales no van a poner todo su empeño por disputarla entre ellos? Pues por supuesto que sí. Y siempre ha habido grandes figuras que han participado en Ricorsa y han pretendido ser los primeros en llegar, sin lugar a dudas. Por lo tanto, es una prueba donde cada uno establece la forma de realizarla pues a la carta, como le apetece. Y hay quien no la disputa con nadie. Bueno, pues está a gusto del consumidor.
Es que al final es bonito, ¿no? También ir mientras desarrollas la prueba, ver esos enclaves de Bilbao. El primer kilómetro está en Viuda de Palza, el segundo ya en Hurtado de Amézaga, el tercero en Autonomía, y así sucesivamente por las diferentes calles de Bilbao. Y es que, claro, eso también para la gente más veterana, ¿no? La gente más experimentada que ha desarrollado también pues gran parte de estas 35 ediciones, que igual está desde el principio, ha ido también la Ricorsa evolucionando precisamente con la evolución de la ciudad, ¿no? Con ese Bilbao gris que teníamos al Bilbao brillante que tenemos a día de hoy. Eso también se ha visto reflejado en la prueba.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y además la ciudad avanza, la ciudad se modifica. Las normas de urbanismo también se modifican, ha habido una evolución en todos los sentidos y de alguna forma pues Ricorsa se tiene que adaptar a esas modificaciones. Durante muchos años llevamos el mismo recorrido, con la excepción del año pasado, que se entró en el campo de San Mamés directamente al césped, pero durante muchos años estamos con un recorrido que ya se ha convertido en tradicional. Pero anteriormente también hubo otro recorrido que cuando se volvía de la parte de Deusto, se volvía por el campo Volantín, y eso pues ya no es posible.
Y por otro lado, ya que mencionabas esa edición del año pasado donde se modificó ligeramente el recorrido dentro de los actos, ¿no?, del 125 aniversario del Athletic, en ese sentido también se decidió apostar por pasar precisamente por el césped de San Mamés. Eso para una carrera, ¿no?, con tanto calado dentro de la ciudadanía bilbaína y vizcaína, incluso diría vasca, ¿no?, tiene que ser también un motivo de orgullo ir de la mano de otra institución dentro de Vizcaya como es el Athletic.
Sin lugar a dudas, para nosotros fue una satisfacción enorme, para los participantes gozaron de forma inmensa y realmente resultó espectacular, muy bonito. Y hubo escenas cuando la gente entraba a San Mamés que, bueno, a mí me narraban algunos que habían venido de fuera y que les sorprendió enormemente. Hubo personas que venían de lejos y que veían a la gente de aquí, a los vizcaínos, emocionarse y se quedaban sorprendidísimos.
Y es
bueno,
que
pues así somos los de aquí.
Y es que vimos incluso algún jugador, ¿no?, que se animó a desarrollar la prueba, como Raúl García.
Sí.
Al final,
esa colaboración estrecha
entre la Erri Cross y Athletic, que se vio precisamente remarcada en la participación de uno de los jugadores importantes como era Raúl en ese momento. Son 35 ediciones, Iñaki. Dentro de estas 35 ediciones, seguro que hay alguna anécdota, algún recuerdo que te venga a la mente y que quieras compartir con nosotros.
Bueno, pues hay muchos recuerdos, hay muchas anécdotas y situaciones pues de lo más singulares. Bueno, pues yo qué sé, contaría una señora que se me acercó de mediana edad y que nunca había corrido, pero que tenía que hacer Erri Corsa. Pues le dije, no tiene ningún problema, porque son 10 kilómetros y tiene un límite de 2 horas, o sea que se puede hacer en tranquilamente. Y bueno, me dijo que era una promesa que le había hecho a la Virgen de Begoña, porque bueno, pues había tenido un hijo pequeño con problemas y fue a la Virgen de Begoña y bueno, pues le prometió que si sanaba a su hijo iba a hacer el Erri Corsa. Y bueno, pues su hijo sanó y venía la señora para hacer el Erri Corsa y pidiendo pues un poco explicaciones porque no tenía ni idea. Y le ayudamos todo lo que pudimos y la señora pues tranquilamente pues hizo Erri Corsa y al final pues tremendamente agradecida porque bueno, pues se había cumplido todo lo que había deseado, etcétera, etcétera.
Es bueno, que pues, situaciones son historias que emocionan, ¿no?
Muy curiosas y muy bonitas.
Historias que al final emocionan y que a ti también como parte de la organización, trabajando año tras año en la elaboración de la prueba, tiene que ser un motivo de orgullo y de mucha satisfacción el que te cuenten precisamente esas historias y que veas que tiene tanto calado en la sociedad esta prueba.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Hay mil situaciones bueno, muy singulares, pero todas muy bonitas, muy bonitas. Y tenemos que decir que después de tantos años y con enorme satisfacción y con enorme agrado, que nunca hemos tenido el más mínimo problema con los participantes, con alguna nada, no hemos tenido nunca nada. Bueno, pues eso también no podemos garantizar en el futuro, evidentemente, ¿no? Pero la realidad es que en las 35 ediciones que se han celebrado nunca ha sucedido nada que pudiese llamar la atención. Y eso sí que es de una satisfacción enorme para un organizador.
Al final son esas historias, esas satisfacciones, ¿no?, personales que se van generando con la organización las que te animan precisamente a seguir adelante y pensar en realizar nuevas ediciones. Esto es un no parar. Hablando de esta edición número 35, desde primeros de julio, si no me equivoco, se puso en marcha ese proceso de inscripción online. Luego también, como decías, hoy mismo se pone en marcha esa inscripción presencial a partir de las 5:30 de la tarde, si no me equivoco. Vamos a hacer precisamente ese llamamiento para intentar buscar a esa gente que se anime a por los dorsales a partir de hoy, porque pueden encontrar o pueden inscribirse, mejor dicho, en el local Jimby, si no me equivoco.
Sí, en la rampa de Uribitarte 1, donde empieza Alameda Mazarredo, muy cerquita de la Plaza de Aldea, y allí estamos miércoles, jueves y viernes de 5:30 a 8:30. El sábado estamos de 10:00 a.m. a 2:00 y luego de 5:00 a 8:30 también. Bueno, pues el que quiera acercarse, pues ahí tiene la posibilidad de inscribirse. Ha habido muchísima gente que se ha inscrito online porque es muy cómodo y hoy pasarán a recoger la camiseta y otros que han recibido la camiseta en casa. Pero bueno, quedarán algunos que por circunstancias pues no han tenido la oportunidad de inscribirse, pues para eso abrimos estos días la inscripción presencial.
Pues recordamos precisamente que en ese local Jimby, en la rampa de Uribitarte número 1 en Bilbao, los horarios son los siguientes: hoy miércoles, mañana jueves y pasado viernes de 5:30 a 8:30 de la tarde, y el sábado, como decimos, horario tanto de mañana como de tarde. La mañana será de 10:00 a 2:00 y de 5:00 a 8:30 de la tarde, como decimos, en la víspera de esta edición número 35 de la Bilboko Erri Crossa. Iñaki, la última pregunta y ya te dejamos seguir con esos últimos preparativos para lo que viene por delante en los próximos días, que van a ser de mucho ajetreo para toda la parte de la organización. ¿Qué le pides al domingo?
Que la gente disfrute, que la gente, todos, que se lo pasen muy bien, sea que te estás refiriendo, pero como hemos celebrado el Ricos en tantas circunstancias y tan variadas, y la gente se lo ha pasado muy bien, porque hemos tenido celebraciones de Ricorsa hasta con 4 dedos de nieve en la Gran Vía, y la gente ha disfrutado. Por lo tanto, el domingo yo deseo que haga un día normal para que la gente disfrute y que se lo pasen muy bien y que, bueno, pues se marchen a sus casas después de haber participado en el Ricorsa, llenos de satisfacción, de alegría y con su trofeo en la mano.
Seguro que lo harán, porque cuando pones tanto empeño, tanto mimo en organizar las cosas y que salgan tan bien como han salido las 34 ediciones anteriores, que la del domingo va a ser otra nueva edición maravillosa de la Bilboco de Ricorsa, está asegurado. Iñaki Oria, eskerrik asko. No por habernos atendido, que también, pero por todo lo que hacéis por apostar por este tipo de carreras populares de esta Bilboco y Ricrosa desde hace tanto tiempo, que animan, como decimos, a esos retos personales, a esos retos también familiares para mucha gente, que yo creo que también son vías de escape en muchas ocasiones, y la verdad que en momentos que vivimos, ¿no?, de tanta incertidumbre constante en la sociedad, pues el hecho de que haya momentos para la evasión con el mundo del deporte entre medias es maravilloso. Es que ricasco.
Suri.
A contracorriente, a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente.
Espero que nadie corra la Ricrosa contracorriente este próximo domingo, pero 25 años a contracorriente lleva Bilbao Basket, que hoy, como cada miércoles últimamente, tiene una cita europea, y la vamos a contar aquí en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, a partir de las 8, Suerne Bilbao Basket, Priebitza, pero un poquito antes, media hora antes, ya estará José Luis Blanco Weidman junto a Fernando Mendicoa para trasladarnos con toda la emoción desde la casilla ese partidazo. Y ya sabéis que los deportes vuelven mañana a partir de la 1:30 con el Oye Cómo Va en Radio Popular, Herri Irratia, con Gabarra y, por supuesto, con Libre Directo, con esa cita que tenemos cada jueves con el fútbol vizcaíno. Nos vamos, nos despedimos, como siempre, al ritmo del M.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor.